En este momento comienza en el Congreso Nacional la discusión y votación del proyecto de despenalización del aborto en tres causales que más adelante seguramente abordaremos con una senadora, pero ahora ya estamos con la directora del proyecto Esperanza, siempre en favor de la vida, Elizabeth Bunster. ¿Cómo está, Elizabeth?
Muy bien, un gusto saludar, a compartir con ustedes también en este tema tan trascendental.
Elizabeth, bueno, ya estaba en línea, estábamos divagando un poquito el fin de semana sin luz.
Sí.
¿Cómo lo aprovecharon las familias para estar juntas, para buscar nuevas formas de entretención? Y nos vamos a este tema que es muy importante porque está la discusión en este instante. Este proyecto enviado por la presidenta Bachelet al Congreso, el cual se encuentra en última tramitación en el Senado. Sin embargo, durante su discusión, el presidente de la corporación, Andrés Saldívar, propuso una indicación a uno de los artículos del proyecto de ley, lo que generó una larguísima discusión. ¿Por qué no nos cuenta, Elizabeth, en qué está Proyecto Esperanza?
Bueno, el Proyecto Esperanza específicamente es un acompañamiento que se realiza a personas que han pasado por la experiencia de un aborto. Por lo tanto, de alguna manera tenemos la posibilidad y la oportunidad, ya en más de 17 años de trabajo en Chile, en diferentes ciudades de Chile y también en otros países de América Latina, de mostrar que la mujer es una segunda víctima y también en muchas oportunidades también el padre, porque hay algo que en el debate no sale: la cantidad de secuelas psicológicas que provoca el aborto. Por lo tanto, desde nuestra perspectiva, mirando a las personas en un trabajo individual, confidencial, donde hubo personas que en definitiva, en base a nuestras propias estadísticas, porque hoy día se habla del derecho de la mujer a decidir, incluso en estas tres causales, nosotros hemos atendido mujeres que en su época de juventud pasaron por la experiencia de la violación y sus padres decidieron, porque obviamente qué difícil es para una niña y para una familia pasar por una situación tan traumática, terrible como es una relación. Y ellas nos dicen ahora que tienen 40, 50 años, pude superar el trauma de la violación, sin embargo, no obstante, he estado psicólogo tras psicólogo, no he podido superar el trauma del aborto, porque al final ese niño que estaba ahí también era mi hijo. Nosotros apelamos a que un país, un estado, debe obviamente siempre resguardar los derechos de todos, pero también tener claridad que una ley que puede no solamente transgredir el derecho a la vida, que es un derecho humano básico de todo ser humano, también aquí está dañando enormemente a la mujer en un dolor que se mantiene en la oscuridad, invisible, y donde nadie da respuesta. Más todavía, hoy día se ensalza la bandera de la libertad, pero esa libertad, y que todos la tenemos, nadie habla del costo que tiene. Y eso tiene que ver con un tema de salud mental. Lo que ha hecho el senador Saldívar, y en ese aspecto nosotros compartimos, él ha colocado sobre la mesa una realidad. Hoy día todos los médicos, frente a la situación de una mujer que está en peligro su vida, está obligado a actuar. El médico que no actúa sería negligente, porque dejaría de morir una mujer. Por lo tanto, hoy día sí se interrumpe el embarazo cuando está en riesgo la vida de la mujer, porque si no lo hiciera, moriría la mujer y el niño.
Entonces, ¿cuál es el problema ponerle una ley?
Porque justamente no es necesario. Porque en el fondo, mire, aquí está
pero
la.
Pero por lo mismo, si no es necesario. Perdón, pero.
Déjeme
hablarle un segundo, te he hablado todo el rato. Un segundo y después sigue usted.
Perfecto.
Estoy tratando de poner el punto, hacer una analogía. ¿Por qué, si se hace, si no hay problema, no se pone una ley y se tipifica bien?
Perfecto, respondo entonces. La ley es de despenalización del aborto. Y si esto no está penalizado, ¿cómo despenalizo algo que no está penalizado? Si eso es justamente lo irónico de lo que se está colocando hoy día. El artículo 119 del Código Sanitario señala justamente que no se puede interrumpir con el objetivo en términos de la muerte del hijo, es decir, de un aborto, que en forma maliciosa se interrumpe el embarazo. Cuando el médico interrumpe el embarazo, no lo hace en la forma maliciosa de la muerte del niño. Y eso es lo que ha dicho el senador Saldívar. Y por lo tanto, aquí no se está cambiando en el sentido de lo objetivo que la ley se ha señalado, y aquí yo quiero ser súper clara. Lo que pasa es que la figura en la cual estaba señalada provocaba confusión. Hoy día queda claro de que sí se puede, en forma, y va a quedar en la ley, quedar señalado de que no es delito, porque justamente no es delito algo que no está penalizado. Entonces eso
sí,
era
lo pero, que pero hoy día, pero la diferencia es que al ser una ley de la República hay una obligación a hacerlo. al hoy día un médico hacerlo o no, quedar, igual, dejar al criterio del médico.
No, y es obligación igual, es obligación, y de hecho, ¿sabes cómo está demostrado, Julio César? Está demostrado por las estadísticas. Hoy día en Chile, y se ha dicho también en el Senado, la tasa de mortalidad materna en relación a esta temática más baja de toda América Latina, incluso mejor que Estados Unidos. Es decir, en Chile no mueren mujeres producto de esta causal, y cuando ha habido una negligencia, falta de atención médica, en el fondo ha sido un caso en el año, obviamente igual lamentable. Fondo, no existe esta problemática por la cual se quiere fundar una despenalización de algo que no está penalizado. ¿Y quiénes han sido los expertos que lo han mencionado en el mismo Congreso? Los médicos, aquellos que son los que están ahí, ¿verdad?, en la atención constante. Médicos de regiones, médicos de hospitales públicos, donde se señala, un médico tiene que interrumpir el embarazo, y el médico que no lo hace
está siendo negligente. Si queda en la ley, eso puede ser penalizado, el que es negligente, y puede ser penalizado positivamente para esas familias, no como
bueno,
hoy.
Por eso el senador Saldívar, yo comparto lo que dice el senador Saldívar, en el sentido de que justamente está señalado, y el artículo 119 del Código Sanitario va en el espíritu de señalar que es parte de las lex artis, como llaman en la acción médica para la atención de la mujer.
¿Cuál es el problema de que la mujer decida? Porque aquí esto mucha gente piensa y cree que a las mujeres se le está obligando a abortar. A nadie ya se le está obligando a abortar. Bueno, a nadie, absolutamente a nadie. Ni siquiera con esta ley se le está obligando a los doctores que no estén de acuerdo a que lo hagan. O sea, en ese sentido, entonces mi pregunta es,
¿por qué usted,
le pregunto a usted, usted, pero usted ¿por hay qué, que, le pregunto a usted, sí, usted no siente que podría haber una posibilidad legítima para las mujeres de elegir o no?
Es que esa es la perspectiva donde quedan dos derechos en pugna, y desde la perspectiva respecto de lo que significa reconocer que hay una vida y también de la especie humana, es decir, otro ser humano, es donde también el Estado y nosotros como sociedad tenemos que ser solidarios para no discriminar porque un ser humano tenga determinada condición sea desechable. Y yo creo que en ese aspecto sí entra en un tema de solidaridad. Y yo comparto, yo soy trabajadora social y comparto absolutamente que uno no puede obligar a la maternidad a una mujer, pero existen otros medios mucho más humanos, solidarios, como es, por ejemplo, la adopción. Porque en definitiva también me toca atender a aquella mujer que pensó que libremente estaba decidiendo. Fíjese que nuestras estadísticas nos dicen, acuérdese, nosotros atendemos mujeres que han abortado, llegan libremente donde nosotros y que nos dicen, si alguien me hubiese dicho antes que iba a vivir todas estas secuelas que hoy día vivo, yo no hubiese abortado. Si alguien me hubiese ayudado. ¿Y sabe qué dicen nuestras estadísticas? Nuestras estadísticas dicen que solo un 6% de las personas que llega al aborto, porque no existen mujeres que quieran abortar, sintió que lo hizo libremente. El resto del porcentaje, un 94%, señalan haber abortado por coerción de la familia o de la pareja. Es decir, seguimos difundiendo el machismo y el aborto es una violencia contra la mujer. De verdad, Julio César, hay que sacarse esa venda de los ojos y darnos cuenta de que nos han vendido de que el aborto es un derecho que da más libertad a la mujer. Al contrario, la esclaviza, la somete a un dolor invisible, silencioso, que solamente aquellas personas que estamos cercanos a este problema nos damos cuenta de ese dolor. Si esa mujer no hubiese tenido esa presión o hubiese tenido otras alternativas de ayuda real, de acompañamiento para su embarazo, no hubiese abortado. ¿Usted cree que eso es libertad? No,
sí,
eso,
yo
¿de
creo,
qué libertad
yo,
se
yo,
habla?
Yo creo que es libertad porque las personas tienen derecho a elegir sobre su vida.
Sí,
bueno, el costo lo tendrá que asumir cada persona.
Es que eso es lo difícil, la obligación del Estado es
cada persona en la vida toma decisiones y después tiene que asumir esas decisiones, a veces incluso equivocadas. Así es la vida.
Y si pero, no va a tomar pero, vecino pero uno, porque me uno, molesta mucho, uno, ¿usted uno, cree uno, que es una decisión que sea libre,
¿perdón?,
para mí?
¿Cuál?
Si yo llegara a matar a mi vecino porque molesta mucho, ¿usted
pero
cree
qué,
que es una
pero,
decisión
pero
libre
de
para
me,
mí?
¿Pero de qué me está hablando usted?
De eliminar un ser humano,
no,
de eso estamos hablando.
¿Qué está hablando usted? Me acaba de decir una media tontera, con respeto se lo digo, señora. Con
a
mucho
ver,
respeto,
perdón,
mire la tontera que me está diciendo.
Yo no le he faltado
que,
el respeto,
pero yo tampoco,
yo
pero usted me está diciendo
respeto,
que.
Pero yo sé que es muy bueno para decir con respeto.
Pero mire lo que me está diciendo que yo iba a matar a mi vecino,
no
porque me molesta. esta? ¿Qué tiene que ver no, eso con esta
controle
ley?
Controle su rabia.
No, pero si yo no tengo rabia. Yo no tengo rabia. Usted mire, no me falta el respeto a mí ni a los auditores con ese ejemplo, pues, Elizabeth. Mire, si no tenemos 3 años, ¿cómo voy a matar a mi vecino? Porque no me gusta, no me cae bien.
Porque la vida de un ser humano comienza desde la concepción. Y si yo creo y soy consciente en relación a los derechos humanos, voy a entender, como lo dice en el Pacto San José, en la misma Convención de los Derechos Humanos, se reconoce
pero
que la vida de un ser humano comienza
todos los sectores
desde la
concepción. Tienen, mire, todos los sectores de la conversación tienen estudios. Todos los sectores de la conversación, tienen pactos. Todos los sectores tienen estudios científicos de cuándo parte el embarazo y cuándo no. Todo lo que estamos discutiendo es si la mujer tiene derecho a elegir sobre...
Ahora, estamos hablando solo de tres causales.
De eso estamos hablando, por eso no entiendo lo del vecino.
¿Ya? Es que, por eso le digo, mire, es lo mismo que pasaba en la época
porque
de la
usted caricaturiza esa libertad con lo del vecino, pues, Elizabeth. No tiene nada que ver. Usted en el fondo quiere hacer entender que si algo le molesta, o sea, si el chofer de la esquina, no sé, me tira el auto encima, yo lo mato. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de la libertad de las mujeres.
Hablemos un ejemplo más simple. Cuando una persona en nuestro país hoy día tiene, entre comillas, libertad para conducir un vehículo en estado de alcoholismo o tiene la posibilidad, la libertad de pasar con luz roja, puede tener esa libertad, puedo hacerlo, pero está transgrediendo y está colocando en peligro la vida de otro ser humano. ¿Sí o no? Usted estará de acuerdo conmigo en eso. El Estado regula no solamente las conductas humanas, ¿verdad?, porque está mandatado para cumplir normas, está mandatado para poder proteger la vida de los ciudadanos, de los seres humanos, de nuestra especie. Y desde esa perspectiva, en el fondo, y es una opinión suya, usted puede respetar o no la mía, pero desde esa perspectiva también, desde nuestra experiencia, sabemos que hoy día existen mujeres y varones invisibles con un sufrimiento indecible que se lleva en el silencio por haber tenido que abortar y no haber tenido las condiciones de ayuda para seguir adelante con su embarazo.
El tema es la decisión de esa persona particular, subjetiva, única. Un ser humano es único, Elizabeth. Es único, una persona
irrepetible desde la concepción.
Único. ¿Sí? Esa persona, esa mujer violada.
Estamos de acuerdo.
Esa persona violada, usted tiene que dejarla que ella haga lo que estima conveniente porque es un ser único, siente de una manera única. Ella elige de una manera única, ella va a vivir su vida de esa forma única y la ley no obliga a abortar. La ley obliga.
La primera tarea del Estado es ayudarle a superar ese trauma.
Pero por supuesto, estamos de acuerdo que el Estado tiene que ayudar, tiene que haber colaboración psicológica, tiene que haber, incluso hay niños que pueden nacer y que pueden vivir algunos años bien, y se lo digo por experiencia propia porque yo tuve un hijo así, pero sin ninguna ayuda del Estado. Estudiaba y tenía que trabajar para pagar mis remedios. Tenía que Agiliño, que es mi compañero de universidad, su papá me traía. Déjeme terminar. Sí. Su papá me traía los remedios de Argentina, lo conozco desde niño. Uh-huh. Nunca nos ayudaron. Los iba a regalar después al Calvo Maquena. Nunca el Estado ayudó. Nunca ayuda a nadie. Yo tuve la fuerza para salir adelante, pero la gente no tiene esa fuerza. La madre queda en una depresión profunda, la familia, el padre no quiere, se separan, la abuela tiene que venir, no tienen hogar, pierden todo lo que tienen, no pueden trabajar. Entonces, desde su oficina es fácil decirlo. Entonces, lo importante es, escúchame, lo importante es, a mi juicio, es que la persona que está en esa circunstancia, mire lo pequeño, que elija, nada más.
En relación desde sus propias palabras, Julio César, ¿no cree usted que justamente lo más justo es que tiene que haber un Estado solidario, una ciudadanía solidaria, donde esa persona...
Eso no está en discusión, está en discusión que las mujeres puedan elegir. Elizabeth, no está en discusión eso. Eso es un deber del Estado y eso hay que mejorarlo como sea, con esta ley o sin esta ley. Lo que estamos hablando es si las mujeres tienen derecho a elegir en ciertas situaciones.
Pero sin enojarse.
No me enojo, yo estoy muy tranquilo. Lo que pasa es que estamos hablando de la posibilidad de elegir.
No estamos hablando
de una obligación. Usted lo pone en el lado prácticamente como si el Estado obligara a abortar, pero como si el Estado no diera las condiciones
Yo le pregunto ahora, ¿usted cree que el Estado, y usted me lo acaba de contar, cree que da realmente todas las condiciones de ayuda y acompañamiento frente a estas situaciones tan críticas. Fíjese que solo en el ámbito de niños y niñas que pasan por situaciones de abuso sexual, ¿sabe cuáles son? No, yo creo que todo es conocimiento de todos. Solo un 6%, y si es que eso, logran tener reparación con terapia de niños abusados. Es decir, ni siquiera en Chile se garantiza el apoyo terapéutico para superar el trauma de la violación.
Es que en eso estamos de acuerdo.
Vamos a estar superando, Elizabeth, es decir, vamos
en eso estamos de acuerdo.
Trauma a la persona.
Pero, entonces, Elizabeth,
pero contésteme la pregunta.
Elizabeth, en eso estamos de acuerdo. No están las condiciones. No están las condiciones.
No
están las condiciones, pero si usted tiene
pero
mañana
tiene
a una mujer violada, ¿por qué usted va a elegir por ella? ¿Qué se cree? ¿Por qué usted va a elegir por ella? ¿Qué se cree usted? ¿Por qué va a elegir por una mujer violada?
¿Qué? Usted no me escuchó, Julio César.
Sí,
¿usted cree que un trauma supera otro trauma?
No.
Es decir, a una mujer que no tuvo la posibilidad
elección
de ayuda, además le va a dar un trauma de solución.
Pero es una elección
eso
de ella. Usted, pero ¿por qué usted quiere elegir por ella si es otra persona? Ella, usted tendrá que quizás velar para que haya esa ayuda, para que sean mejores las instituciones, para que funcione el Estado, todo, pero no para tomar una decisión por otra mujer. Eso es lo que no entiendo yo de la conversación que tenemos, porque
es que no,
usted lo lleva
no
para
es
un lado.
Y no soy yo, no es usted ni soy yo.
Si yo no quiero elegir por nadie.
Una obligación de poder darle la protección, porque si no nos explica la ley antitabaco, la ley de Super 8, la ley de conducción. Todo eso entonces no se entiende si el Estado no tuviera esa facultad de proteger la vida y la salud de las personas. Y no es que quiera atribuirse ni siquiera una decisión religiosa ni moral. Es una obligación de protección a la vida de todo ser humano sin discriminar.
Elizabeth.
Y el ser humano comienza desde la concepción.
Elizabeth.
Y la mujer tiene salud mental que proteger.
Elizabeth, ¿sí? Si quieres seguimos conversando, pero acá me van a matar porque tengo que ir al Corte Nacional.
No, pero yo creo que es importante que se digan todo esto, ya a mí no me complica, y sobre todo lo digo, y sé que hay personas que están escuchando, que son auditoras suyas, que sufren el dolor de un aborto por un hijo que no pudo nacer y ellas hubiesen querido haber tenido ayuda y no un aborto, sea legal o no sea legal, pero que hoy día sufren. Y hay que abrirse a ese dolor invisible de todas aquellas mujeres que sufren este dolor, y eso hay que mirarlo. Y como mujer, a lo mejor a usted le cuesta más como varón, pero hoy día ocurre, ¿ya? Eso quería transmitir.
Estamos de acuerdo de que tienen que estar todas las condiciones y estamos de acuerdo.
Perfecto.
Que una mujer debe ser escuchada. Y estamos de acuerdo, y yo estoy con usted, que antes de hacer algo hay que conversarlo, hay que discutirlo mil veces.
Y darle alternativas
pero
de ayuda real.
Hay que
real.
Darle miles de alternativas, pero la opción...
Pero no está esa alternativa, porque no habla de libertad. Porque una mujer que no se le da la alternativa se ve obligada a abortar.
Hay que trabajar en esa alternativa.
Está lavando las manos ofreciendo solo esa alternativa.
Si no son temas de gobierno, son temas de Estado, Elizabeth.
Bueno, de
si ningún gobierno ha dado ninguna condición.
Con esto termino. Apuesto que usted no sabe de que en este gobierno se cerró el programa de apoyo a las madres adolescentes, se cerró el programa de apoyo telefónico, de asesoría telefónica, se cerraron hogares de embarazadas, que hoy día, por ejemplo, uno de Concepción que conozco, y hoy día ese dinero se destinó a otros programas, y la alternativa que está apareciendo y los financiamientos que se está colocando es para el aborto. ¿Podemos hablar realmente entonces que se le está dando libertad a la mujer o se va a ver enfrentada sí o sí a un aborto porque no hay otras alternativas?
Esa la mujer
no es
nunca ha tenido libertad hasta aquí, nunca la mujer ha tenido libertad hasta aquí, y la mujer ha sido violentada porque
por
no tiene esa libertad, no
con
tiene
aborto.
Nada.
¿Sabe usted quiénes son los que más ganan con la ley de aborto? El hombre machista que le impone a la mujer y le dice a la mujer que ella es la responsable de la reproducción, donde ella es la culpable si se embaraza,
no es así.
Y esto regenera. Perdón,
no es
yo trabajo
eso,
en sector popular y sabe que el hombre,
en el mundo
el
no es así.
Culpabiliza a la mujer cuando se embaraza.
Perdón, la experiencia uruguaya es completamente distinta.
Bueno,
es con familias, es con familias conversando, es con el hombre, con la abuela, con todos conversando.
Bueno, sí,
y las mujeres violentas todo y se
sí.
Aborta con pastillas, con en un tratamiento largo y después de conversar. O sea, no de verdad que no es así. Usted quiere satanizar todo
machismo.
Lo
que... En Chile hay machismo, sí, todavía, aunque usted no lo crea.
Pero es que usted mete
hay
el
machismo
mire,
todavía.
Mire, usted ante la conversación que tenemos que tener, si las mujeres deben tener la opción de hacerlo o no, mete el machismo, mete la institucionalidad,
pero
el tema del bienestar social,
si en
eso estamos todos de acuerdo, pues Elizabeth,
no
estamos todos,
pero
si el tema del machismo no tiene que ver con el aborto, tiene que ver con la educación. y cómo se comporta el hombre con la mujer tiene que ver con la educación. Usted mete otros
de
temas
acuerdo,
para satanizar
hay que
uno.
Sumarlo. No, hay sí, que, hay que, eso tiene fin. Que obviamente también se tiene que crecer, pero de verdad que existen dentro de las causales de mujeres que llegan a abortar,
tengo que ir al corte nacional. Elizabeth, discúlpeme, si quiere después hablamos, retomamos.
No, está bien,
pero son las noticias.
Y de verdad que esto es para que sea una reflexión también por lo que significa para la mujer decisiones de verdad de vida que le ayuden a seguir adelante como mujer.
Gracias, Elizabeth. Tengo que irme al Corte bien. Nacional.
Hasta
Elizabeth
luego.
Bunter, directora de Proyecto Esperanza. Ahí le pueden escribir a Proyecto Esperanza, directora de Proyecto Esperanza. Elizabeth Bunter conversando con la radio. Vamos a las noticias. Pero en esto no hay doble estándar, ni dos discursos. O se está o no se está. No la cosa amarilla. Yo estoy a favor de que las mujeres decidan sobre la vida de ellas y de una violación y en el caso de una muerte prematura. Y no soy amarillo ni estoy en la mitad. Esa es mi